Ya comienza el programa 60 minutos, la creación y lo diverso, dedicado a la imagen, a las artes y al espacio, con el artista plástico José Gregorio Castro y el periodista Miltiño Ochoa. El contenido radial del IARTES por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Hola, ¿cómo están todos en este día de hoy? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Somos Nodelis Colmenares, Zacarías García, José Gregorio Castro y Miltiño Ochoa. Hoy le traemos otra emisión semanal de nuestro programa 60 Minutos, la creación y lo diverso. Programa que llega bajo la producción nacional independiente de Miltiño Ochoa, número 18.742. En la producción ejecutiva, Zacarías García. Por la emisora Radio Alba Ciudad 96.3 FM, por la web albaciudad.org y por el canal de TikTok y Artes Radio. Gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Casal, a la directora de Gestión Comunicacional, Rocío Casal, y a la coordinadora de la producción de la estación, Paola Pertús. Y en los controles técnicos, nuestra Relu Cardoso. Hola, Milti, ¿cómo estás?
Saludos a todos, muy buenas tardes, quienes nos sintonizan a estas horas. Este programa está dedicado a las artes visuales y traemos hoy un tema relacionado al mundo fotográfico. Hablaremos algo de su historia, sus competencias artísticas, una comparación con la periodística, el modernismo fotográfico, la inteligencia artificial, en la fotografía, la postfotografía, entre otras aristas que estaremos hablando acá nosotros cuatro, pues, que ya no Deli presentó. Saludos, profesor José Gregorio Castro.
¡Eso! ¡Saludos! Y este programa solo lo escuchan dos personas, ustedes y nosotros. Una edición más. Está muy interesante debido a que también tendremos como invitado a nosotros mismos.
Así es.
Hoy el tema había estado muy pendiente de la semana pasada, pero como todo programa en vivo puede tener cambios. Bueno, Nodelis, ¿qué tienes por allí?
Profe, hoy vamos a empezar mencionando un poco las diferentes efemérides que tenemos en este mes de mayo, que ya entramos en curso desde el primero de mayo, que fue el Día del Trabajador.
Felicitaciones a todos los trabajadores.
A todos nosotros, a todos los trabajadores.
Estamos muy contentos.
Sí, realmente fue un tremendo día. Vale mencionar que el concierto por la paz estuvo fabuloso. Sí.
Ah, me dieron por ahí que fuiste.
Estuvo buenísimo, de verdad que sí. Bueno, ya para el 6 de mayo tenemos lo que fue la creación de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, la UNEARTE, en el año 2008. Para el 10 de mayo tenemos el Día Nacional del Artista Plástico, que fue establecido en 1983, y ese mismo día se realizó para conmemorar el natalicio Armando Reverón, quien nació en la ciudad de Caracas en 1889. Y además de eso, también se celebra el Día de la Afrovenezolanidad. Para el 11 de mayo tenemos que fue el natalicio, para el 18 de mayo tenemos el Día Internacional de los Museos. El 2 de mayo falleció Leonardo da Vinci en 1519. El 3 de mayo se celebra lo que es, o se conmemora más bien lo que es el velorio de la Cruz de Mayo, que fue declarado Patrimonio Cultural de Venezuela. Y finalmente, para el 17 de mayo se celebra lo que es el nacimiento de Aquiles Nazoa y el Día Nacional de la Poesía.
Bueno, voy a recordar un trocito de uno de sus poemas, como estamos también celebrando en este mes de mayo el Día de la Afrovenezolanidad. Este dice así: de guachara al cajón, de cazorla pa' los santos, no hay negra que baile tanto como mi negra Asunción. Cuando empieza el galerón y entra mi negra en pelea, todo el mundo la rodea como hormiguero al huesito, porque hay que ver lo bonito que esa negra joropea.
¡Caramba, profesor! Bueno, también hay que recordar que el 10 de mayo se celebra el segundo aniversario de la gran misión Viva Venezuela. Pero mire, estamos hablando nosotros tres mucho y no ha hablado
el jefe.
Ya va. Yo quería acotar unos días que me faltaron, que es el día de hoy, es el día de Star Wars. No podemos dejar de mencionar el próximo domingo, que se celebra el Día de las Madres para todas nosotras, muy importante ese día. Y el 11 de mayo, que es el día del
La muerte.
El 11 de mayo es la muerte de Bob Marley.
Se conmemora el fallecimiento de Bob Marley.
Sí.
Y bueno, que las madres son madres todos los días, ¿no? Pero bueno, vamos a recordarse lo que es el domingo. Pero mira, presenta al profesor porque nos van a cortar el pago.
Mira, nuestro profesor Zacarías García nos va a dar una profundidad sobre el tema del día de hoy, que es la fotografía, pero como ya yo lo conozco y yo sé que él después nos va a quitar todo el tema, vamos a dar una pequeña introducción y para lanzarnos al corte dentro de un ratico. Pero quería primero darnos una introducción de la fotografía, que la fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas durante la acción de la luz. Esta técnica consistió en proyectar y capturar imágenes sensibles. En un principio eran analógicas y hoy en día ya están digitales. En un principio se funcionaba como cámara oscura para registrar documentos o crear artes. Aparte de esto, la fotografía actual ya ha sido perfeccionada, todo lo que es la calidad de la óptica, los materiales fotosensibles, para darle pie a lo que ha sido la fotografía digital. Los inicios de la fotografía se dio en esa época en lo que era la sociedad industrial. Y a raíz de todo este tema de la fotografía fue como se fue creando luego la cinematografía. Ya hoy en día estamos con el tema de lo que es la fotografía digital, con la inteligencia artificial, como lo mencionó nuestro amigo Miltiño. También la fotografía se ha ido más hacia la parte documental, hacia la parte periodística, que son temas que vamos a tratar también el día de hoy. Ahora sí nos podemos hablar también del tema de la fotografía artística, que aquí tenemos a nuestro profesor Zacarías, que nos va a dar toda la profundidad en este tema, porque él es un experto en el área, en todo lo que es las artes. Entonces, profesor Zacarías, coméntenos un poco sobre la fotografía artística y todo el conocimiento que tiene sobre el área.
Bien, muy buenas tardes. Grato siempre acompañarlos en esta hora de la creación y lo diverso. Voy a comenzar por llamarles la atención. Los voy a regañar porque se les pasó que el 14 de mayo ahí nació un personaje venezolano que, les voy a decir la verdad, con él, con Aquiles Nazoa y con Reverón, vamos bastante bien. César Rengifo.
Sí, se nos pasó César Rengifo.
Que conste, hace rato vi su mural. Que conste, los estoy regañando.
Perdón. Tiene razón.
Entonces, no, yo pienso que esto que introduce Nodelia es extraordinario, porque teníamos desde hace días pendiente tratar, dedicarle una tarde a la fotografía. Entonces, la fotografía tiene un origen diverso, como dice Nodelia, y tiene que ver exactamente con un siglo sumamente industrial, de avances, de descubrimientos de la química, la óptica, la mecánica, de todo. Se ha atribuido históricamente, en la década de los 30, del 1830, la invención de la fotografía se la pelean ingleses y franceses. Henry Fox Talbot, desde Inglaterra, y en Francia, Nicéphore Niépce y Louis Daguerre. Los Lumière vienen luego, que es el cine, ¿no? Pero entonces, resulta que también aparece ahora, que eso desde hace unos años para acá, eso se ha encontrado, que hay otro francés que estaba en Brasil, que también parece que tenía unas investigaciones, y en la misma década de los 30, hay quien asegura que él fue uno de los primeros en hacer fotografía a nivel mundial. Pero bueno, yo pienso que todos esos elementos se van articulando y nos van hablando de un invento que se lo debemos al siglo XIX, y yo creo que lo más importante es algo que comentó Nodelli, es que es un contexto industrial, donde están muchas preocupaciones por resolver problemas técnicamente, ¿no? Sabemos que la fotografía parece que surge por preocupaciones de resolver el problema de la representación de la imagen, que generalmente la hacían los pintores y los grabadores. Entonces se estaba buscando resolver por una vía más expedita, y se dio con ese hallazgo, ¿no?, de que sensibilizando una superficie y haciendo la proyección por lo que es el juego de la cámara oscura, puedes lograr una impresión de la imagen, ¿no? Y yo creo que eso es un logro notable. Cuando aparece la fotografía, mucha gente pensó que la pintura se iba a resentir y que ya se estaba pasando a un segundo momento donde la pintura iba a dejar de existir, pero no fue así. La pintura incluso empezó a nutrirse de lo que estaba pasando con la fotografía. Y así transitó hasta el siglo XX, hasta inicios del siglo XX. Incluso hay un caso que les comento, que es un caso bien notable. Hay una primera demanda de un pintor que demanda a un fotógrafo en Francia, porque él lo demanda porque él dice que este fotógrafo le está robando su manera de fotografiar. Entonces, es un tema de las relaciones entre fotografía y pintura.
Sí, profesor, porque uno ve que a lo largo de la historia todo ha ido en un progreso, ¿no? Porque recordemos que primero vinieron las pinturas, los jeroglíficos, todo eso. Después llegó la fotografía, que al principio era en blanco y negro. Después poco a poco se vinieron desarrollando los revelados de fotos, y hoy en día, bueno, la fotografía digital. Actualmente, inclusive, hasta en un programa de radio como este, se hace un programa, estamos tomando fotos, estamos grabando videos, y eso forma parte de la tecnología, y la fotografía también entra, cumple un rol interesante, no solamente en lo artístico, profesor, también en lo periodístico. La otra vez, un foro que se llevó a cabo en el Museo de Bellas Artes que ustedes sí, organizaron,
¿cómo no?
Estuvimos hablando mucho de eso, pues, que mientras que la fotografía artística, los curadores, que muchas veces son los mismos fotógrafos, hacen el trabajo buscando de generar en el arte, que puede ser una expresión, puede ser algo que se enfoque en lo cultural, en la belleza del arte, en la parte periodística busca es resaltar la importancia que complemente una noticia. Pero ambas imágenes igual venden. Hay fotografías que cuestan una millonada, ya sea periodística o ya sean artísticas. ¿Qué opina usted de eso, profesor José Gregorio?
Bueno, yo desde que mis primeros pasos en el arte fue haciendo fotos, porque en la Cristóbal Roja, cuando empecé a estudiar, indiscutiblemente que nos daban una materia llamada fotografía, que lo vimos como 2-3 años. La fotografía como expresión estética. Yo de verdad que he notado en todo nuestro quehacer artístico, siempre hablo de la fotografía de McRae, ese famoso ojo, ese primer plano que hizo McRae, a mí me parece tan formidable que siempre uno busca la manera de entender un poco que la fotografía tiene también su sentido estético y que lamentablemente o satisfactoriamente los adelantos que hemos tenido científicamente, que los vamos a tratar en la segunda parte de este programa, en la segunda parte, siento que en principio cuando se hacía fotos, se revelaba y uno se entraba en su cuarto oscuro y empezaba a copiar y uno podía jugar con la imagen, pero también podía jugar con la parte, llámalo tú, plástica, que el resto se ha venido perdiendo. ¿Por qué? Porque se jugaba con la sombra, se podía jugar con los claroscuros, y siento realmente que la fotografía debía de volver a regresar a ese mundo del cuarto oscuro.
Sí, profe, nosotros también cuando estuvimos en la universidad, Miltiño y yo, en el área de comunicación, también vimos una materia que se llamaba fotografía. Y de verdad que la fotografía, tanto en el arte como en el área periodística, tiene un papel muy fundamental. Porque, bueno, si bien sabemos, una fotografía dice más que mil palabras, como dice el dicho, ¿no? Entonces, y nosotros también vimos cuando en los comienzos de la fotografía, como lo era en el cuarto oscuro. O sea, y revelar una foto a oscura, mira, de verdad, eso no tiene, yo no lo cambio, no tiene nivel de comparación. De verdad que es súper bueno y ya eso no se aplica, pues ya está la fotografía digital, que es lo que ya normalmente se utiliza en la actualidad.
Claro. Maestro, siempre, bueno, la sapiencia del maestro que ha estado en este quehacer muchísimas lunas, para no hablar de años, muchísimas lunas. ¿Cómo ve usted, maestro, la fotografía del pasado, o llámalo tú, la fotografía artística, con respecto a la fotografía normal, común y silvestre que se hace hoy en día?
Bueno, mira, ya ustedes lo han dicho todo, de alguna manera, pero sí, yo creo que ninguno de esos oficios queda tan liquidado como la gente se imagina por el advenimiento de las nuevas tecnologías. Fíjate que todavía seguimos utilizando el carboncillo y el lápiz mongol, el grafito. Y cualquiera hubiera pensado que el carboncillo para los dibujantes y los pintores y el lápiz de grafito es algo que debió desaparecer. Y fíjate que no desaparece. Yo creo que aparece un culto por esas tradiciones y es lo que está pasando con la fotografía. Entonces debemos verlo más bien como que la sociedad va sofisticando sus procesos y que también nosotros padecemos, vivimos bajo la dictadura de los sistemas económicos y de producción. Eso tiene que ver con eso.
Sí, bueno, ya estamos. Es un tema muy interesante la fotografía. Pero bueno, luego de esta conversa tan agradable, Nos vamos al corte de la estación y ya regresamos con más de programa 60 minutos, la creación y lo diverso, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, también por la página web albaciudad.org y por el canal de TikTok y Artes Radio. Son las 3 y 21 minutos con 56 segundos de la tarde.
Bien, hermano, vine a verte, no es para pedirte nada. Si aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención. Ese gran carro en la puerta, esta mansionada casa, dice lo que progresaste, es alta tu posición. Esta salita en que estamos, decorada a lo moderno, con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral. No saques la carretera, no es por plata que yo vengo, pero dime tú el retrato de la vieja dónde está. Pobre vieja, ella que tanto te quiso, que llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar. Ni siquiera te sobró delicadeza para poner en la casa el retrato de mamá. Desde el cielo ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano no te puedo perdonar. Y dime, ¿por qué entre tantas alhajas falta la joya más cara? El retrato de mamá. Que llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar. Ni siquiera te sobró delicadeza para poner en la casa el retrato de mamá. Desde el cielo ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano no te puedo perdonar. Y dime, porque entre tantas alhajas falta la joya más cara, el retrato de mamá.
60 minutos, la creación y lo diverso. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Ya regresamos.
Las 3 y 24 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
En el municipio Guanare del estado Portuguesa existen recetas que han sido transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la receta del manjar de coco.
Yo no me voy de mi llano, no me moleste con pinche. Mire dónde tengo estas vacas pa' zorrearle cuna biche.
El manjar de coco es un dulce muy usual en la región por su buen sabor y lo sencillo de su preparación. Deben emplearse 2 cocos frescos, 1/2 kilo de azúcar, 1/2 litro de agua, 2 cucharadas de maicena, 1 cucharadita de clavos de olor y canela en polvo. Se coloca la pulpa del coco rallado en una olla y se le agregan los ingredientes restantes. Se revuelve durante unos 20 minutos hasta que la mezcla espese, siempre removiéndola con una paleta de madera. Al terminar de cocinarlo, se sirve en tazas de vidrio individuales y se come con canela espolvoreada por encima. ¡Buen provecho! Conocimos el manjar de coco, patrimonio cultural del estado Portuguesa, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
¿Pero qué es esto?
¿Qué va a ser, pues?
¿Una fiesta, una rumba?
Aquí se escucha y se celebra la cultura popular.
Esto es Guasangueando con el maestro Oscar Lista.
Todos los lunes, de 4 a 5 de la tarde, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Porque ser venezolano es la nota.
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Leonardo Asalo, fotógrafa, artista visual. En esta Sexta Bienal del Sur, soy artista invitada y traigo una instalación fotográfica inspirada y se basa en el ombligo. La búsqueda de cómo integrar los países que conforman el BRICS me llevó a pensar en el ombligo, ese ombligo que es hombre, mujer, es niño, es abuelo, abuela, y entonces, pero lo tenemos allí, nuestra primera fuente de alimentación, y como el gran criterio BRICS, mejorar nuestro planeta. Entonces fue ir tomando ombligos y conseguirse que el ombligo mire y lo más hermoso que le incluí, así como vemos, esta todavía no está terminada, pero tiene fotografías y estas fotografías tienen que ver con nosotros, nuestras cotidianidades, lo que nos gusta, lo que hacemos, la calle, la arquitectura. Entonces, lo mismo que nos llama la atención aquí en Venezuela es lo mismo de Rusia, es lo mismo de cualquier parte del mundo. Y la fotografía es parte de nuestra cotidianidad, no hay que buscarla más allá. Desde nuestros procesos culturales, nuestro realismo mágico que es altísimo, nuestro colorido, pero entonces también cómo nos integramos con lo que tiene que ver con nuestro mapa mundi, lo que este bloque grande que tienes acá implica Europa, después están los tres países que conforman África y por supuesto los países de Latinoamérica, incluyendo Venezuela.
Si tienes entre 1 y 59 años y no te has vacunado contra la fiebre amarilla,
¡vacúnate ya!
Una sola dosis brinda protección durante toda la vida. La vacuna es tu escudo. Jornada Nacional de Vacunación Gratuita.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate.
La Venezuela que vive y nos habita. De allí venimos. Aquí estamos y hacia allá vamos. Hacia nosotras y nosotros mismos. Un país de afectos, colores, poemas y canciones. Tantas veces que te han intentado ofender. Y siempre, de pie, con esa alegría. Comienzo y creo en ti. Maravilloso país en movimiento. El país de mis abrazos. La Venezuela toda.
Las 3 y 30 minutos.
Somos Caribe, somos Alba Ciudad, somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial, 96.3 FM, te lo dice M.
Continúa en sintonía de
60 minutos, la creación y lo diverso, el programa de Liartes.
Regresamos en vivo con más de 60 minutos la creación y lo diverso por Alba Ciudad 96.3 FM. A continuación conoceremos la semblanza de hoy. Dime, Nodelis.
Sí, el día de hoy tenemos como semblanza a Daniela Chapar, quien nació un 19 de abril de 1959 y muere un 23 de enero de 1996 aquí en Caracas. Ella estudió serigrafía y grabado en Segra y realizó estudios en la Escuela de Artes de la UCB y en la Escuela Cristóbal Rojas entre 1976 y 1978. Continuó su formación artística en la Escuela de Arte San Miguel Allende de México en 1980, donde estudió fotografía, para luego trabajar como ilustradora de editoriales y empresas publicitarias norteamericanas. En 1998 inauguró su primera muestra individual, que llevaba por nombre Sueños y Memorias, donde combinó cajas y fotogramas para conseguir resultados inusuales. Luego de desarmar las cajas, las pintaba de blanco y luego procedía a copiar directamente la imagen sobre la madera. En 1990 fue nominada para el premio de fotografía a color Leopold Godowsky Jr., patrocinado por la Universidad de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Daniela Chapar murió de SIDA en 1996. Y a raíz de este hecho, su padre, Bernard Chapar, crea la Fundación Daniela Chapar, institución benéfica orientada a la prevención del SIDA y a la promoción de eventos culturales relacionados con la fotografía. Esta fue la semblanza del día.
Sí, bueno, el caso de Daniela Chapar es muy interesante, la historia de ella. Pues bueno, un día estaremos en un programa de biografías. Y yo creo que de Daniela Chapar se puede hablar.
Y es triste su final, ¿no?
Historia, realmente.
Sí, pero bueno, continuamos con el tema de la fotografía, aprovechando acá que tenemos al profesor Zacarías, para que sigamos hablando, profesor.
Sí, ¿no? Yo pienso, como decía un maestro nuestro, que bien sean fotógrafos artísticos, fotógrafos de arte, fotógrafos de autor, o fotógrafos documentalistas, fotos de prensa, o de pasarela, de modelo, o de publicidad, porque es muy amplio el espectro, ¿no?, de los usos de la fotografía. Pero el maestro decía algo que yo creo que es así: lo que hay son buenos y malos fotógrafos. Y eso es un poco en lo que, eso puede ser bastante general en lo que es la producción de imágenes, ¿no? Yo pienso que la fotografía, la grandeza de la fotografía documental, de la fotografía de prensa, es que esa es la que ve el público, esa es la que ve la mayoría. La foto de autor, la foto artística, tiene algo sofisticado, es elaboradísima, tiene unas orientaciones y marca un rumbo estético generalmente, preocupada por problemas estéticos. La fotografía de prensa, no, el fotorreportero. Y llegado al caso del reportero del que está en la guerra, el reportero de guerra, está sometido a otras dinámicas, ¿no? Piénsese, considérese simplemente la diferencia entre un fotógrafo de la actualidad con unos equipos que pueden hacer fotografías de cualquier manera y pueden hacer seguidas 500 fotografías de una misma situación, para que tú luego escojas la que te parece o las que te parecen convenientes. Compara eso con lo que era un fotógrafo de la historia con una cámara réflex en la que solamente tenías 36 imágenes para decidir entre ellas. Tenían que ser mucho más acertados, tenían que ser mucho más eficientes.
Así es, profesor, pero es que fíjese, un ejemplo muy simple son, por ejemplo, cuando ocurren las bodas, que contratan a un fotógrafo profesional. Muchos de esos fotógrafos son artistas, pero nótese la diferencia, cuando en el mismo evento, la misma boda, la foto la toma un artista fotográfico y las otras fotos que la toman personas aficionadas, que a lo mejor muchos de ellos también sabrán tomar fotos con las cámaras, pero se notan las diferencias, profesor.
Sí, yo creo que yo no entraría mucho en esa temática. Yo creo que son espacios laborales, son formas de vida. Yo creo que un buen fotógrafo, tenemos algunos en los medios, en la prensa, tenemos entre los nuestros, de los mejores. Te voy a mencionar a uno, que es Fraso, ¿verdad? Francisco Solórzano Fraso. Y tengo a Orlando Ugueto, quien dirige el Fundacenaf.
Profe, entonces, sí. Yo quería hacerle una pregunta, ¿no? Y es que usted, viendo los diferentes ámbitos de la fotografía, ¿qué diferencia y qué importancia puede ver entre la fotografía artística y la fotografía periodística o documental?
¿Diferencias?
Sí, e importancia.
Bueno, te lo estoy diciendo. La fotografía de los medios es una fotografía que se hace para el público, para la gente. Es masiva, es masiva. La recepción de esa fotografía generalmente se daba tradicionalmente a través de, de los medios impresos, en la actualidad se da a través de las redes. Pero es una fotografía que tiene códigos que son descifrados por el ciudadano, por cualquier transeúnte, por el que lee la prensa. Mientras que la fotografía de arte, esa padece los mismos procesos de decisión selectivos que tiene la obra de arte. Yo no entraría en diferenciar a favor o en contra. Yo creo que las dos son absolutamente indispensables para el mundo, para la sociedad. Y creo que en los dos ámbitos hay casos de fotógrafos absolutamente notables. Cuando tú dices, hablas de Robert Capa, que es un fotógrafo fundador de la agencia Magnum y que se dedicó a la fotografía periodística, básicamente, y de guerra, y muere en la guerra, pisando una mina. Estamos hablando de un gran fotógrafo, con unas calidades incluso en las que hay una estética. Cuando hablas del otro glorioso, el francés Henri Cartier-Bresson, que es el que todo el mundo celebra, es un hombre de fotografía documental. ¿Por qué lo entendemos como artística? Porque están dotados de una capacidad selectiva con la imagen, de una capacidad en el encuadre, ¿verdad?, en lo que llamamos composición en las artes plásticas, de un conocimiento de los valores, etcétera, y un manejo de los temas y de los significados de la imagen, porque también eso está en juego cuando hablamos de la fotografía. Hay fotografías que técnicamente son muy buenas, pero no dicen nada. En cambio, hay fotografías que son hechas casi como una instantánea, pero dado lo que el fotógrafo captó, entonces tienen una trascendencia extraordinaria. Yo creo que ahí es importante eso que algunos teóricos llaman el puntum o el punto de la fotografía, que es eso que parece que concentra significado y trascendencia de la imagen.
Maestro, yo tengo otra pregunta. ¿Qué va a pasar luego que estamos ligados a una inteligencia artificial? ¿Podemos entonces hablar de la posfotografía o de la metafotografía? ¿Cómo va a quedar?
Metafotografía, imagínate. Sí, son términos que a veces nos pudieran dar vértigo, ¿no? Si volvemos a los medios tradicionales. Pero a lo mejor estamos hablando de altas tecnologías, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de un mundo que está tomado básicamente por una estructura, la red de información que nos excede, en la que todo el mundo tiene acceso a la producción de imagen, al procesamiento de imágenes. O sea que ya el protagonismo del fotógrafo, del que hace la imagen y se le atribuye incluso hasta un derecho de autoría, ya eso ha quedado superado en este momento. Incluso el procesamiento de la imagen nos permite truquear las imágenes, falsear las imágenes y crear una imagen absolutamente creíble de algo que no sucedió nunca. Y podemos colocar una persona ya fallecida a tu lado conversando contigo. Podemos colocarme, me puedes hacer una foto a mí y me puedes colocar con 20 años menos. O sea que todo eso, el procesamiento de la imagen ha conducido a un manejo de la imagen, que es lo que llamamos en general postfotografía, ¿verdad? Porque sí, efectivamente ya no está ceñida, no se ciñe a esa tradición en la que mucha gente incluso se confiaba en la fotografía para confirmar la veracidad de ciertas situaciones. Que eso fue así, porque yo tengo una fotografía que eso fue así.
Ya eso pasaba. Eso, plano,
no, eso no tiene en la actualidad ningún sentido. ¿Sí? O sea que ya la relación de fotografía y verdad también ha sido superada.
Ajá, profesor. Sí. Indiscutiblemente que me quedé en el aire porque yo siempre pienso también desde el punto de vista estético, y o sea podíamos hablar de posfotografía porque se pierde veracidad, se pierde esencia, yo llamo así que hasta se pierde fundamentos de la estética. Sí, porque si usted se saca una foto y le dice, mira, yo quiero que me ponga bigote, y tú ves que de verdad sale la fotografía con bigote, y entonces, ¿cuál es la esencia de la estética de la fotografía?
Sí, a lo mejor este momento que estamos viviendo en lo que es la producción de imágenes, a lo mejor tenemos que tomar la decisión de no seguirlo llamando fotografía, porque la fotografía, como lo decía Nodelis al comienzo, tiene que ver en términos etimológicos con un comportamiento de la luz y de un material sensible que recibe la luz y construye una imagen, ¿no? Revela una imagen. Okay. Pero lo que estamos viviendo en la actualidad no tiene nada que ver con esa noción de es otro concepto.
O sea, que se va a desaparecer la palabra fotografía.
Por lo menos usarla para referirse a las imágenes procesadas.
Sí, bueno, hay también detalles, ¿no? Porque hemos estado viendo a lo largo de todo el programa. Y yo me estoy recordando de cosas que se dieron en el foro, profesor. Por ejemplo, lo que comentaba, creo que fue Miguel Herrera, que actualmente para las fotografías artísticas se están usando nuevamente el revelado, porque se han dado cuenta que más allá de la digitalización, que ayuda mucho la tecnología, pero algunos artistas fotográficos consideran de que la calidad del trabajo no queda con esa brillantez que genera el revelado, muy distinto a la parte periodística. Que sí, prácticamente se está digitalizada la fotografía.
Sí, sí, puede ser lo que comentaba Miguel Herrera. Nuestros saludos desde acá, desde el programa La Creación y lo Diverso, para Miguel y para los fotógrafos venezolanos a los que estimamos mucho, Eso Álvarez, Rodrigo Benavides, a Fraso, a Orlando Hugueto y al Centro Nacional de la Fotografía, nuestro saludo y nuestro respeto por ellos. Sí, a lo que él se refería, chicos, es a que cada vez que hay unos avances importantes, surgen sectores que se refugian y comienzan a recuperar tradiciones. Yo creo que eso está sucediendo ahorita y se está revalorando, se está valorizando muchísimo lo que es el trabajo con la fotografía procesada, vamos a decir, la fotografía química, fotografía tradicional. Incluso hay quien piensa que ese objeto fotográfico, eso que tú tienes en la mano, ese papel donde está impresa una fotografía, hay quien piensa que eso es la fotografía. Y hay quien piensa también, que es una discusión, que la fotografía digital no tiene un original como tiene la fotografía tradicional, que tiene un negativo. Hay quien piensa que el negativo, ese el negativo bien sea de formatos pequeños, medios o grandes, era realmente el original del acto fotográfico.
Que se podría reproducir X veces.
Sí, con la fidelidad que te da.
Y que era
una matriz.
Pero en la actualidad, con todo esto de la inteligencia artificial, yo siento, maestro, y me perdona, que de verdad, como que ese nombre va a tender a desaparecer como expresión artística.
¿Cuál nombre?
La fotografía.
No, la fotografía no va a desaparecer. Lo que sí vamos a tener que comenzar a utilizar una denominación diferente para la producción de imágenes que nos toca en la actualidad. No es fotografía. A lo mejor estamos ligados todavía, incluso los fabricantes, la empresa de la fábrica, la gente que produce cámaras fotográficas,
Kodak, por ejemplo,
todavía se siguen fabricando cámaras que te recuerdan las cámaras tradicionales, pero ellas funcionan de otra manera. Ellas son electrónicas.
Profe, pero es que sin ir muy lejos, aunque ya estemos con el tema de la fotografía digital y con la inteligencia artificial, todavía podemos ver a los grandes fotógrafos con las cámaras con grandes zoom, con las cámaras fotográficas que se usaban de hace muchos años. O sea, y son las mejores cámaras a la hora de tomar fotografías profesionales. Entonces, bueno, por más que hayan salido, todavía hay cosas que se mantienen en el tiempo porque no se ha podido igualar la calidad de ese tipo de fotos. Entonces, también hay como que estudiar esa parte, ¿no?
Hay algo de eso, pero les quiero decir algo. Nosotros estamos en manos de unas estructuras empresariales de producción que hacen con nosotros lo que les da la gana. Un día decidieron que nosotros deberíamos escuchar CD y ahora estamos todos tratando de comprar viniles o long play de nuevo. Y hay de nuevo una producción acelerada de equipos para escuchar música. O sea que la empresa nos maneja y nos decide hacia dónde vamos. También eso está en el tapete.
Claro.
Sí, bueno, otra vez nos quedamos cortos con todo lo que hay que hablar. Y bueno, doy gracias nuevamente a todos ustedes los que nos están escuchando. Son las 3:51 de la tarde, ya tenemos que despedirnos.
Y nos faltó un dato, un cumpleañero de mayo.
¿Cuál?
Aquí lo tenemos.
Ah, bueno. Está muy bien. Qué día, Sí. Profe.
Gracias.
¿Qué felicidades. Día, ¿qué día cumple?
El 10 de mayo.
Ah, excelente. Ay, bueno, ya nos tenemos que ir. Esta emisión semanal de 60 minutos, La creación y lo diverso, llega hoy a su fin. Nos despedimos Nodelis Colmenares, José Gregorio Castro, Zacarías García y quien y Miltiño Ochoa. Este programa llegó bajo la Producción Nacional Independiente de Miltiño Ochoa, número 18.742. En la producción ejecutiva, Zacarías García, por la emisora Radio Alba Ciudad 96.3 FM, por su portal web albaciudad.org y por nuestro canal de TikTok @iartesradio. Gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Casal, a la directora de comunicación, a la directora de gestión comunicacional, Rocío Casal, y en la coordinación de producción de la estación, Paola Pertús, y en los controles técnicos, nuestra Relu Cardoso. Chao, hasta la próxima.
Y tu boca de humedad haciendo historia. Tu retrato tiene un sol que no aparece y una sombra que te ataca por la izquierda. Y ese brillo en tus pupilas se agradece. Tu retrato solo está para el que se acuerda. Y en el óleo de mi cielo en madrugada pinto estrellas con la luz de tu recuerdo. Y el insomnio de esta luna enamorada y este sol que está borracho de esperarte. Tu retrato es el canvas de un suspiro con el marco de tu olor por todas partes. Tu retrato es el velorio de una risa, el carmín de un rojo fucsia como herida. Tu retrato es un Van Gogh hecho de prisa y una línea de miro que anda perdida. Tu retrato no es un cuadro que se ahorca, ni una triste necedad para tenerte. Es lo poco que me queda y que me exhortan a no usar estas pupilas para verte. Y en el óleo de mi cielo en madrugada pinto estrellas con la luz de tu recuerdo. Y el insomnio de esta luna enamorada y este sol que está borracho de esperarte. Tu retrato, tu retrato, tu retrato es mi retrato hecho pedazos, porque nunca he sido el mismo con tu ausencia. Es armar un crucigrama con retazos, aunque la nostalgia pierda la paciencia. Y en el óleo de mi cielo en madrugada pinto estrellas con la luz de tu recuerdo. Y el insomnio de esta luna enamorada y este sol que está borracho de esperarte. Yo no sé cuándo empezó lo terminado, pues mi pago de arancel con la nostalgia. Tu retrato.
60 minutos. La creación y lo diverso se despide por el día de hoy. Las artes, la imagen y el espacio regresarán pronto con otro programa lleno de genialidad intelectual y cultural. Hasta la próxima.